Gracias, presidenta. Señores procuradores, buenos días. Comparezco ante esta comisión a petición propia y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley del Estatuto de Altos Cargos de la Comunidad de Castilla y León y a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista para exponer el programa de actuaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en este último periodo de la legislatura. No quisiera comenzar mi intervención sin agradecer una vez más al presidente de la Junta de Castilla y León la confianza que ha depositado en mí, asignándome esta nueva responsabilidad. Una nueva responsabilidad que asumo con ilusión y compromiso, consciente de las políticas y la trascendencia en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, no solo para todo el sector, sino para toda la sociedad. Para asumir este nuevo reto, cuento con el compromiso y trabajo tanto del equipo directivo que hoy aquí nos acompaña, como de todos y cada uno de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Consejería y en el ITACIL, sin cuya dedicación y profesionalidad ninguno de nuestros proyectos sería posible. Quisiera también agradecer el trabajo realizado por el anterior consejero y equipo directivo. En mi última comparecencia como consejera de Movilidad y Transformación Digital, destaqué que todas las actuaciones de la Consejería habían estado presididas por una decidida vocación hacia el medio rural. Y hoy, como titular de la Consejería destinada al fomento, promoción y desarrollo de nuestro medio rural, del sector agrario y ganadero y de la industria agroalimentaria, reitero lo que ya dije en su día: mi compromiso con el futuro de nuestros pueblos y sus enormes posibilidades. Este equipo va a trabajar con pasión para acompañar y apoyar al sector en todos aquellos retos que contribuyan a generar riqueza en el territorio. Desde mi toma de posesión como consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y con el fin de conocer las necesidades e inquietudes del sector, he mantenido distintas reuniones con todos los agentes implicados, reuniones que se iniciaron con la convocatoria del Consejo Regional Agrario, donde asumí el compromiso de trabajar por el necesario equilibrio entre la cadena de valor y por el impulso de medidas de desarrollo de nuestro medio rural. También, durante el pasado mes de julio, hemos mantenido un encuentro con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, URCACIL, así como la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, y, finalmente, con la Asociación Ferduero. En estas reuniones hemos compartido la apuesta de la Junta de Castilla y León por unos compromisos irrenunciables, como es la reivindicación de una PAC adecuada a la realidad del territorio de Castilla y León, la aprobación del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León o seguir avanzando en la modernización de regadíos. Estos encuentros, que se han desarrollado en un ambiente de colaboración, son una muestra de cómo el diálogo y la interlocución deben ser la base para cualquier decisión política. También, durante el mes de julio, hemos convocado el Grupo de Coordinación y Cooperación para la Gestión del Topillo Campesino, tras lo cual se aprobó una resolución que introduce medidas de flexibilidad de aplicación inmediata en dos prácticas de los ecorregímenes de la PAC para favorecer el control de las poblaciones de topillo campesino en los campos de cultivo. Asimismo, se comunicó a todos los actores implicados, administraciones y organizaciones, que debían ejecutar las medidas de lucha y control contra el topillo recomendadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Pero son muchos los retos que se plantean en relación con las políticas públicas de mi departamento en lo que resta de legislatura. Conscientes de ello, en estos dos meses al frente de la Consejería, hemos realizado otras importantes actuaciones, en concreto, hemos convocado diversas subvenciones, como la línea destinada a proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en el ámbito agroalimentario. Se han publicado las bases para la construcción o ampliación de cebaderos de las especies ovina, bovina o caprina, con mejoras solicitadas por el sector para simplificar la tramitación. Y también se han publicado la línea de ayudas dirigidas a las cooperativas. De especial trascendencia ha sido la propuesta sometida a dictamen del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, por la que se amplía la dotación económica de varias medidas. En concreto, hemos presentado dicha propuesta, lo que supone un importante esfuerzo presupuestario por parte de la Junta de Castilla y León, con 20,2 millones de fondos propios de la Junta sobre un incremento total de 32,1 millones de euros, siendo a cargo de fondos FEADER 10,3 millones y 1,6 de la Administración General del Estado. Con este importante incremento de dotación económica, nos alineamos con las prioridades de la política europea en materia de desarrollo rural, la competitividad, la gestión sostenible y el equilibrio territorial. Para ello, la colaboración, la transparencia y el diálogo serán una constante en el quehacer diario del nuevo equipo directivo de esta consejería. A continuación, señorías, paso a exponer algunos datos generales de interés para el sector, antes de entrar en las principales actuaciones que desarrollaremos hasta el final de esta undécima legislatura. El sector agrario de Castilla y León mantiene una característica diferenciada fundamental con respecto a otras comunidades, y es la mayor contribución de la agricultura y la ganadería al valor añadido bruto de la comunidad, duplicando el valor nacional y triplicando la media de la Unión Europea. Dentro del sector industrial de la comunidad, es indiscutible el papel fundamental que desempeña la agroindustria. Su valor de cifra de negocios en 2022 alcanzó los 14.328 millones de euros, que representan el 28% del total de la cifra de negocios del sector industrial. Por otro lado, la agroindustria de Castilla y León muestra un elevado grado de especialización directamente vinculado con las principales producciones agrícolas y ganaderas. Destaca el sector cárnico, con alrededor de un 28% de la facturación del sector agroalimentario, así como los productos de alimentación animal y los productos lácteos. Este liderazgo regional de la agroindustria también tiene su reflejo en el ámbito nacional, siendo la tercera comunidad autónoma por volumen de facturación y representando el 9% del total nacional. Con lo que respecta a esta campaña agrícola, permítame presentar un pequeño análisis de la campaña de cereales de invierno que acabamos de finalizar, un sector que es determinante en la renta agraria, puesto que aporta en torno al 23% del valor de la producción agraria y un 50% del valor de la producción agrícola. Así, las buenas condiciones meteorológicas han permitido un buen desarrollo del cereal, con una superficie sembrada similar a la de la campaña pasada, alcanzando los 1,62 millones de hectáreas. En Castilla y León se han alcanzado unos rendimientos medios en torno a los 4.100 kilos por hectárea, que casi duplican a los de la campaña pasada, y un 25% por encima de los media de los últimos 5 años. La producción prevista alcanza los 6,63 millones de toneladas, un 12% superior a la media de los últimos 5 años. No estaría completo este análisis del sector cerealista sin hacer una breve referencia a las cotizaciones. Por ello, si bien en esta campaña la producción se encuentra por encima de la media, la rentabilidad de las explotaciones cerealistas se ve lastrada por los bajos precios del cereal y por el alto coste de los insumos. Respecto a la campaña de los cultivos de verano, en especial el maíz y el girasol, las reservas hídricas han asegurado la siembra de maíz, al que se destinan unas 103.000 hectáreas, cultivo que tiene gran importancia en los regadíos de la provincia de León y, en menor medida, en Zamora. En el caso del girasol, con 365.000 hectáreas, cultivado principalmente en secano, se prevén unos rendimientos medios en torno a los 1.300 kilos por hectárea. En el caso de la uva, la vendimia, como ustedes saben, ha comenzado y haremos públicos los datos finalizada la campaña. Analizada ya la campaña agrícola, paso a exponer los datos del sector ganadero. En Castilla y León, y a diferencia del conjunto de España, existe un gran equilibrio entre la aportación agrícola y ganadera a la renta agraria. Es un sector que también en este año, y a diferencia de las campañas anteriores, se ha visto beneficiado de las buenas condiciones meteorológicas para el desarrollo de los pastos, base fundamental para la alimentación de la ganadería extensiva, en especial el vacuno de carne. Castilla y León posee la mayor cabaña ganadera de vacuno de España, con 1,4 millones de cabezas. El censo de ovino, con 2,15 millones de cabezas, representa un 16% de la cabaña nacional. El sector con mayor valor de producción es el porcino, con 4,6 millones de cabezas, de las que 1,72 millones corresponden a cerdo ibérico, lo que supone el 30% del censo nacional de esta raza. Desde el punto de vista de la producción, también sobresale el sector lácteo, ya que Castilla y León es la mayor productora de leche de ovino, con el 53% de la producción de España y ocupa la segunda posición en la producción de leche de vaca, con un 12% de la producción nacional. Tras un análisis de la producción agraria, por lo que respecta al empleo, les daré unos datos. Según la encuesta de población activa del segundo trimestre del 2024, la tasa de paro agraria en Castilla y León es del 9%, frente al 14% nacional. El número medio de afiliados en el sector agrario en 2023 asciende a 62.888 personas. Respecto al empleo en la industria agroalimentaria, ocupaba 43.925 personas, albergando el 32% del total de la industria en Castilla y León. Otra de las fortalezas del sector agroalimentario de esta comunidad es su capacidad exportadora. En el año 2023, las exportaciones alcanzaron un valor de 3.369 millones de euros, un 9% más que en el año 2022. En este sentido, es importante resaltar esta tendencia creciente, de tal forma que desde el 2010 las exportaciones agroalimentarias se han ido incrementando en un 179%, frente al crecimiento nacional del 77%. Los datos que acabo de exponer confirman, una vez más, la importancia del conjunto del sector agroalimentario para el desarrollo de esta comunidad, tanto en términos económicos, por su contribución al Producto Interior Bruto Regional, como en términos de empleo. Una vez analizados los principales datos del sector agroalimentario, paso a continuación a exponer las principales actuaciones que llevaremos a cabo hasta la conclusión de la presente legislatura, comenzando por el área de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria. Castilla y León se enfrenta a importantes retos y desafíos, entre los que se encuentran las condiciones de la nueva PAC para el periodo 2023-2027. La normativa comunitaria, que preside gran parte de nuestras actuaciones, es especialmente trascendente en lo que se refiere a la nueva Política Agrícola Común, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. El objetivo de la nueva regulación es garantizar un futuro sostenible para los agricultores europeos, proporcionar un apoyo más especializado a las explotaciones de menor tamaño y permitir una mayor flexibilidad para los países de la Unión Europea que se adapten a las medidas y a las condiciones locales. El pasado mes de mayo, la Unión Europea, sensible a algunas de las reivindicaciones del sector, adoptó formalmente una revisión específica de determinados actos de base de la Política Agrícola Común. Sin embargo, quedan aún muchos temas por abordar en relación con la reforma de la PAC y otras reivindicaciones del sector, por lo que es necesario tratar en una reunión conjunta con el Ministerio las necesidades y situaciones de este sector. Por nuestra parte, desde la Junta de Castilla y León, seguiremos defendiendo una PAC justa, que potencie la figura del agricultor profesional, puesto que debe ser el actor principal de las políticas agrarias. En cuanto a las principales actuaciones en este área de la Consejería, se centran en los siguientes ejes. Garantizar una gestión eficaz de las ayudas de la PAC. Desarrollar las medidas de agroambiente y clima. Apoyar al territorio rural más desfavorecido. Avanzar en el planteamiento de propuestas de mejora del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Y trabajar en una PAC post-27 dirigida a los agricultores y ganaderos profesionales. En cuanto al primer punto, la premisa del trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se basa en el mantenimiento de las rentas de nuestros productores, como garantía de sostenibilidad económica de sus explotaciones. De ahí la importancia de la gestión de la PAC eficiente y ágil. El compromiso de la Junta de Castilla y León con la agilidad de los pagos y la inyección de liquidez que esto supone es irrenunciable. Por ello, pagaremos los anticipos autorizados a partir de octubre del año de la solicitud de las ayudas, de forma que al final de cada año liquidaremos el 90% del conjunto de pagos de las solicitudes de ese año. Y este será un compromiso que mantendremos a lo largo de toda la legislatura. Es importante destacar que, en su conjunto, de las ayudas incluidas en la solicitud única 2023, se han efectuado pagos por un importe de 1.021,6 millones de euros, de los cuales 934,6 corresponden a los pagos directos, frente a los 906 millones de euros que por ese concepto se abonaron en el año 2022. A esta cifra se debe añadir el importe de los remanentes que se aplicará a la ayuda básica a la renta de forma lineal, por lo que corresponderán a Castilla y León otros 22 millones de euros. De este modo, los importes de las ayudas directas en la campaña 2023 se elevan a los 956,6 millones de euros. Pero no solo se trata de las ayudas directas. Además, debemos añadir las intervenciones de desarrollo rural por superficie o por animales, como son las ayudas a zonas con limitaciones o las de agro, ambiente y clima, cuyo importe abonado corresponde a la solicitud de 2023, que supera los 87 millones de euros. Mantener una política de apoyo a las prácticas agrarias compatible con el medio ambiente es una meta irrenunciable. A las convocatorias de ayudas de 2023 y 2024 relativas a agroambiente y clima se unirán otras en el futuro para la incorporación a los compromisos plurianuales. Además, hemos tenido en cuenta la mayor demanda de la sociedad en favor de la producción ecológica, que ya cuenta en Castilla y León con 2.118 profesionales que apuestan por este modelo de agricultura en una superficie en torno a las 115.000 hectáreas. Continuaremos apostando por estas prácticas que conjugan la protección con el máximo respeto al medio ambiente. Hemos realizado los pagos de la primera anualidad de los compromisos ambientales, que ascienden a 35,5 millones de euros, siendo prácticamente la única comunidad autónoma de España que a fecha actual ha ejecutado fondos PEPAC 23-27 con cargo a esta intervención. Quiero también destacar el compromiso de la Junta de Castilla y León con los territorios donde las explotaciones tienen mayores dificultades y hándicaps. Por ello, hemos convocado ayudas en 2024 con el fin de proteger a los agricultores y ganaderos en zonas de agricultura de montaña y con otras limitaciones, con un aumento importante de las primas. Los pagos de los anticipos comenzarán en octubre y se prevé un importe de concesiones superior a los 50 millones de euros. Además, me comprometo a mantener la convocatoria anual a lo largo del marco presupuestario. Esta política se ve refrendada por los expertos europeos que han participado en la elaboración del diálogo estratégico para el futuro de la agricultura. Entre sus propuestas se incluye focalizar las ayudas en estas zonas. Avanzaremos en el planteamiento de propuestas de mejora del plan estratégico de la PAC 23-27, que beneficien a los agricultores y ganaderos, dando plena interlocución al sector sobre la presente y la futura PAC post-27. La posición de Castilla y León se centrará en nuestro modelo de agricultura y ganadería. Por ello, no vamos a dejar de exigir al Gobierno de España una PAC que represente a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, una PAC profesional, capaz de crear empleo, riqueza y fomentar la actividad económica en el medio rural. Resulta necesario iniciar un debate abierto con todos los agentes implicados para la modificación de determinadas cuestiones que complican la gestión agronómica de las explotaciones de los agricultores y ganaderos. En este sentido, me comprometo al envío de propuestas al Ministerio de Agricultura para una futura modificación del Plan Estratégico de la PAC de España 23-27. Por ello, continuaremos con el empeño de dar certidumbre y continuidad a los importes de las ayudas, suavizar los umbrales de degresividad que afectan de forma negativa a las explotaciones mejor dimensionadas, contar con mecanismos de permeabilidad en la disponibilidad financiera de los ecorregímenes que eviten fluctuaciones excesivas de sus importes. Llama la atención que las normas comunes a todos los Estados miembros se vean flexibilizadas, mientras aquellas normas concernientes a las intervenciones de cada uno de los Estados miembros, en concreto de España, continúan prácticamente inamovibles desde su aprobación. Consideramos necesario cohonestar el cumplimiento de los objetivos de una PAC sostenible que respete criterios medioambientales con la necesaria rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. En cuanto a la PAC post-27, es de gran importancia que la Junta de Castilla y León participe activamente en todo foro de opinión sobre el futuro de la PAC, en especial en todos aquellos con influencia en las instituciones de la Unión, como el Comité de las Regiones de Europa. Desde Castilla y León reivindicaremos una normativa más clara, acompasada con los criterios agronómicos, centrada sobre el modelo de agricultura que nos caracteriza, la agricultura profesional de la que viven los agricultores y ganaderos. Es un modelo de futuro que apuesta por una actividad de la que se puede vivir sin necesidad de complementarla con otras. También estaremos muy atentos a los cambios relativos a todo el paquete medioambiental europeo que se ha presentado en los últimos años, el Pacto Verde y sus dos estrategias, reclamando un cambio de enfoque y objetivos. En esta línea de actuación, asumo el compromiso de crear y coordinar un grupo de trabajo técnico con el objetivo de analizar y elaborar una visión compartida de comunidad sobre el futuro de la agricultura en la Unión Europea y su reflejo en el diseño de la PAC post-27. El área relativa a desarrollo rural reviste una especial importancia, pues la Dirección General, competente en este ámbito, dirige políticas esenciales para el impulso social, económico y demográfico del medio rural. El ámbito de esta Dirección General abarca las siguientes líneas de actuación: incorporación de jóvenes a la actividad agraria y relevo generacional, ayudas e inversiones en explotaciones agrarias, procesos de ordenación del territorio, concentración parcelaria y obras de infraestructuras rurales, formación agraria y medidas para el fomento de la actividad profesional de la mujer en el sector agrario y agroalimentario. La incorporación de jóvenes a la actividad agraria y el relevo generacional son actuaciones prioritarias para la Junta de Castilla y León, pues es evidente que su vinculación con el futuro del sector agrario es fundamental y, por lo tanto, con el futuro de nuestro medio rural. Dentro de los compromisos de la Junta de Castilla y León, siempre ha estado presente la necesidad de fomentar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Por ello, incrementaremos la cuantía de las ayudas por beneficiario para la incorporación, que detallaré más adelante. Otro aspecto de gran importancia son los servicios de asesoramiento, destinados muy especialmente a los jóvenes para su incorporación a la actividad agraria, que seguiremos impulsando. Como ya he mencionado, hemos promovido una modificación del Programa de Desarrollo Rural para incrementar el importe de la medida en 19,4 millones de euros, de los que 16,8 son presupuesto autónomo de la Junta de Castilla y León, dedicados a la instalación de jóvenes agricultores. Es la primera vez que hemos utilizado financiación adicional. Una vez más, la Junta de Castilla y León da un paso al frente con el fin de promover que los jóvenes apuesten por la actividad agraria. Todo ello supone una dotación de recursos en el periodo de vigencia del Programa de Desarrollo Rural para Incorporación de Jóvenes de 218,3 millones de euros. En cuanto al plan estratégico de la PAC 23-27, en la primera convocatoria acogida a la intervención Establecimiento de Jóvenes Agricultores, han solicitado la incorporación a la actividad agraria 766 jóvenes. En este nuevo periodo, y tal como ya había indicado, vamos a mejorar la medida, de modo que se va a incrementar el límite máximo de la ayuda a percibir por cada joven que se instala de 70.000 a 100.000 euros. Y se va a posibilitar un anticipo incrementado en 10 puntos, hasta el 60%. Por lo que respecta al relevo generacional, Castilla y León ha sido la única comunidad que ha programado en el PEPAC una intervención novedosa, la sucesión de explotaciones agrícolas, con el fin de favorecer el relevo generacional en este tipo de explotaciones, cuya primera convocatoria se publicó en el mes de julio del 2023 con una dotación de 5,7 millones de euros. Hasta la fecha se han dictado 83 resoluciones de concesión a agricultores o ganaderos. Dada la buena acogida, en el mes de octubre se van a convocar nuevas ayudas por un importe similar al de la anterior convocatoria. Un medio rural del siglo XXI exige que las explotaciones agrarias, principal fuente de la economía rural, sean modernas y competitivas. Para ello, la Consejería convoca periódicamente las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias. Para todo el periodo de vigencia del PDR, una vez ejecutados los fondos disponibles de gasto público cofinanciados con FEADER para esta medida, la Consejería realizará una dotación de fondos que permitirá alcanzar la cifra total de 228,7 millones para la medida de modernización de explotaciones. En definitiva, y tomando en consideración todo el periodo que abarca el Programa de Desarrollo Rural, destinaremos en el marco del PDR a estas dos medidas un total de 447 millones de euros. En cuanto al nuevo PEPAC 2023-2027, en octubre del 23 se realizó la primera convocatoria acogida a dicho plan estratégico. En concreto, me refiero a las intervenciones denominadas ayudas e inversiones productivas en explotaciones agrarias vinculadas a contribuir la mitigación adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y bienestar animal, así como la intervención de ayudas a inversiones en modernización y o mejora de explotaciones agrarias. El presupuesto total de ambas convocatorias asciende a 120 millones de euros. A esta convocatoria, que comenzará a resolverse este mismo mes de septiembre, se han presentado 1.139 solicitudes y supondrá un nuevo impulso a la consecución de objetivos ambientales y de mejora de la competitividad de las explotaciones. En definitiva, señorías, la Junta de Castilla y León apuesta decididamente por el futuro del sector, por lo que me comprometo en la presente legislatura a resolver con la máxima celeridad la convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones. Promover una convocatoria de ayudas en 2025 con cargo a las intervenciones del PEPAC para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y de modernización de explotaciones. Convocar próximamente las ayudas para la sucesión de explotaciones agrarias por un importe próximo a los 5 millones de euros. E impulsar otras medidas de acciones que favorezcan el relevo generacional y el asentamiento de jóvenes en el medio rural. Otro área de actuación de especial importancia en el ámbito del desarrollo rural es la concentración parcelaria. Se trata de una actuación integral en el suelo rústico que pretende dinamizar las estructuras económicas de las zonas afectadas mediante una reorganización racional del territorio y de la propiedad privada. Sus beneficios económicos, sociales y medioambientales justifican estas actuaciones. Las concentraciones parcelarias, además de mejorar la distribución y conformación del parcelario, aportan unas infraestructuras rurales, viarias y del saneamiento del terreno que posibilitan, entre otras cosas, el acceso a todas las fincas de reemplazo resultantes. En la actualidad se están ejecutando obras en infraestructuras en 68.671 hectáreas. Dada la importancia de estas actuaciones para nuestro medio rural, me comprometo en esta materia a impulsar nuevos procesos de concentración parcelaria, adaptando los trabajos de estas como de otras zonas ya iniciadas a nuevos sistemas basados en la información geográfica. Ejecutar obras de infraestructuras rurales en zonas de concentración parcelaria. Iniciar la tramitación de la modificación de la norma reguladora de las unidades mínimas de cultivo para Castilla y León. La regulación actual en esta materia viene dada por el Decreto 76/1984, de 16 de agosto, por el que se fija la superficie de unidad mínima de cultivo para cada uno de los términos municipales que integran la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Disponer de un potencial humano con formación y preparación agraria suficiente es esencial para poder organizar un sector agrario competitivo. La formación agraria que desarrolla la Dirección General de Desarrollo Rural se imparte habitualmente en los 8 centros integrados de formación profesional de que dispone la Consejería, a través de 2 vías, la formación reglada y la no reglada. Respecto a la formación reglada, esta se desarrolla a través de ciclos de grado medio y superior de las familias profesionales agraria, industrias alimentarias y actividades físico-deportivas. La formación no reglada, orientada a atender las necesidades específicas de actualización de los profesionales vinculados al sector, se imparte en los centros de la Consejería que ya he mencionado y a través del conjunto de entidades de formación que se encargan de llevar a cabo acciones formativas en todo nuestro territorio, subvencionadas a través de una línea de ayudas a la formación y demostración, financiada con fondos europeos. El compromiso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la formación agraria es indudable. Por ello, los objetivos para esta legislatura son los siguientes. Llegar a 700 alumnos cursando estudios reglados en estos centros integrados de formación profesional y llegar a los 10.000 alumnos al año en formación no reglada al final de la legislatura. Impulsar la digitalización y modernización de equipos y maquinaria en estos centros integrados de formación profesional, de forma que los alumnos puedan obtener conocimientos para incorporarse a un sector moderno en competencias tecnológicas. Del mismo modo, y muy relacionado con la incorporación de jóvenes al sector agrario, les traslado mi compromiso de publicar una nueva orden reguladora de los cursos de incorporación a la empresa agraria, que cuente con un mayor enfoque práctico y tecnológico. Durante mi etapa como directora general de Desarrollo Rural, se puso en funcionamiento la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario. El año 2021 supuso un reto importante. Se consiguió dar relevancia al importante papel que desarrollan las mujeres en los ámbitos rurales, muy relacionado con la fijación de población. A la vista de las acciones realizadas, seguiré apostando por hacer visible su actividad, promover su formación y apoyar su emprendimiento, consolidación e impulso al empleo en el medio rural. Seguidamente, expondré las actuaciones que vamos a desarrollar en el ámbito de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, en relación con los siguientes aspectos: gestión de situaciones extraordinarias, sanidad animal, producción ganadera, producción agrícola, sanidad vegetal y programa de extensión agraria digital. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, especialmente a través de esta Dirección General, siempre ha respondido en apoyo al sector en situaciones extraordinarias sobrevenidas. Me refiero en concreto a situaciones tales como excepcional sequía, incendios, plagas, crisis económicas, conflictos bélicos u otras. Durante esta legislatura hemos padecido diversas situaciones de carácter excepcional. En todos los casos, la Junta de Castilla y León ha articulado medidas de apoyo para aminorar las consecuencias de tales situaciones. En este sentido, es nuestro compromiso atender las necesidades del sector en la medida de lo posible, como siempre lo hemos hecho. Entre estas situaciones extraordinarias, quiero destacar, por ser la de mayor actualidad, la enfermedad hemorrágica epizootica. Quiero referirme muy especialmente a la nueva inyección de ayudas para el sector dirigidas a las explotaciones afectadas por dicha enfermedad, tal y como anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 5 de septiembre. Como saben, en el mes de junio se declaró el primer foco en nuestra comunidad, por lo que se confirma que el virus sigue activo, si bien a fecha actual los casos comunicados en Castilla y León son muy inferiores a los del año 2023. Destinaremos 10 millones de euros a las explotaciones cuyas cabañas se vieron afectadas por EHE en 2023 y que no pudieron acogerse a las ayudas concedidas en dicha anualidad. Asimismo, seguiremos apoyando los daños derivados de esta enfermedad en 2024, de acuerdo con el protocolo establecido. Es evidente el retraso del Ministerio en la aplicación de los anunciados fondos. Lo cierto es que las ayudas de la Junta de Castilla y León superan ampliamente la cuantía que para toda España ha comprometido el Gobierno central. La Junta de Castilla y León acordó la concesión de 145 millones de euros de fondos propios del presupuesto de la comunidad para paliar los efectos de la sequía en diversas actuaciones como ayudas directas a agricultores, préstamos u otras actuaciones. En cuanto a préstamos, un total de 9.810 titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León han visto formalizados sus préstamos bonificados para dotar de liquidez a las explotaciones y poder hacer frente a la sequía, regulados en la Orden 1022/2023 de 21 de agosto y cuyo valor asciende a 409,5 millones de euros. En cuanto a la sequía de 2023, realizaremos los pagos de la bonificación de intereses de estos préstamos conforme se establecen los convenios con las entidades financieras. Por otro lado, mi compromiso es incrementar la dotación anual para apoyo a la contratación de seguros agrarios con el objetivo de alcanzar los 15 millones de euros anuales de aquí a 2026. Ante las situaciones sobrevenidas en los últimos años, creemos necesario reforzar cada vez más la política de seguros agrarios, ampliando las actuaciones que vienen realizando hasta ahora la Consejería. En materia de sanidad animal, es preciso destacar importantes avances, entre otros, que se ha declarado oficialmente indemnes de tuberculosis bovina las provincias de Burgos, León y Valladolid, y se mantienen bajos los niveles de prevalencia en las provincias de Palencia, Soria y Zamora, por debajo del 1%. Asimismo, en relación con la mejora del estatus sanitario en colaboración con el sector, se ha financiado la totalidad de la compra de la vacuna de la lengua azul en las zonas de vacunación obligatoria. Mi compromiso será financiar también la vacunación en 2025 con cargo al presupuesto de la Consejería, por un importe superior al 1 millón de euros. En relación con las medidas a adoptar para la prevención ante el riesgo de aparición de enfermedades en el sector avícola y porcino, en el sector avícola uno de nuestros objetivos es agilizar la obtención de resultados diagnósticos en salmonela. Se han diseñado las encuestas para la vigilancia de la bioseguridad y el bienestar animal y se están llevando a cabo. En el sector porcino se está trabajando para unificar los criterios en cuanto a bioseguridad y bienestar animal en las explotaciones. En esta materia de sanidad animal, publicaremos la orden autonómica para la gestión de los cursos sobre bienestar, bioseguridad y sanidad animal obligatorios en la normativa de ordenación y bienestar animal. Asimismo, publicaremos en este año las bases de la ayuda incluidas en las intervenciones del PEPAC 23-27 financiadas con FEADER para premiar los esfuerzos no exigidos por la normativa sectorial realizados en materia de bienestar animal por los ganaderos. La convocatoria se publicará en el 2025. También, en línea con la política de sanidad animal y tal y como anunció el presidente de la Junta de Castilla y León en Salamac 24, facilitaremos y reforzaremos el saneamiento ganadero, analizando las mejores opciones de garantía y calidad en lo que a los servicios prestados por la Administración se refiere y habilitando a los veterinarios que lo soliciten a partir del mes de septiembre para determinadas actuaciones de saneamiento. En materia de producción ganadera, quiero destacar las ayudas destinadas a cebaderos y ayudas relacionadas con la trazabilidad e higiene de las explotaciones ganaderas. De la primera convocatoria de ayudas destinada a inversiones para cebaderos de bovino, ovino o caprino en Castilla y León, actualmente se ha pagado al 72% de los beneficiarios, lo que supone una ejecución del 60% del presupuesto. Próximamente está previsto el pago de los expedientes restantes por un importe de más de 667.000 euros. Además, duplicaremos en la convocatoria de 2024 el importe destinado a esta línea de ayudas, que incluye mejoras demandadas por el sector, dotada con un presupuesto de 6 millones de euros. En materia de trazabilidad e higiene ganadera, publicaremos la orden a través de la cual se dictan en Castilla y León disposiciones de aplicación del nuevo Real Decreto de Identificación, Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres, con la que se simplificará la actual normativa en vigor, al refundir órdenes autonómicas de identificación y registro, tanto de bovino como de ovino, caprino y equino. Por otro lado, y en relación con las inversiones para la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, están previstas dos ayudas. Ayudas para la realización de pequeñas infraestructuras ganaderas para entidades locales y ayudas a pequeñas infraestructuras en explotaciones de extensivo, por un total de 4,7 millones de euros. Y, por supuesto, seguiremos demandando al Ministerio que cumpla con su compromiso de aprobar un plan específico sectorial para el sector del ovino. Ante esta pasividad del Ministerio, el presidente de la Junta ya ha anunciado que, si no aborda este programa, daremos un paso al frente y trabajaremos junto al sector ovino en actuaciones específicas dentro de nuestro ámbito competencial. En materia de producción agrícola, he de destacar la importancia de la mejora tecnológica de las explotaciones de Castilla y León y la importancia de la reestructuración y reconversión del viñedo, y ello a través de dos líneas de ayudas. Ayudas e inversiones a la agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola y ganadero, recogidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe asignado a todo el programa de 59,3 millones de euros. Y ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo, con dos líneas de apoyo a los viticultores por importe de 11,2 millones de euros. En materia de sanidad vegetal, se está finalizando la redacción de un proyecto de orden por el que se regulan las actividades de formación de los usuarios profesionales de productos fitosanitarios en la comunidad de Castilla y León. Ya he mencionado al comienzo de mi intervención la reunión a finales del mes de julio del Grupo de Coordinación y Cooperación para la Gestión del Topillo Campesino. A raíz de esta reunión, se aprobó una resolución que introduce medidas de flexibilidad de aplicación inmediata en dos prácticas de los ecorregímenes de la PAC para favorecer el control de las poblaciones de topillo campesino en los campos de cultivo. La tecnología es un aliado clave para hacer nuestro sector más atractivo y eficiente. En un mundo cada vez más digital, es imprescindible que nuestros agricultores y ganaderos estén equipados con las herramientas necesarias para mejorar la competitividad de sus explotaciones. Por ello, vamos a lanzar un programa de promoción integral en herramientas digitales y tecnologías avanzadas y crearemos también espacios FIL Digital Agro. Este programa fomentará el uso de tecnologías digitales para mejorar la competitividad de las explotaciones, atraer a jóvenes y mujeres al sector agrario, reducir costes en los insumos y simplificar los procedimientos administrativos. Paso a continuación a exponer las que serán nuestras principales actuaciones en el área de la Dirección General de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, que se articulan en torno a cuatro grandes ejes: industria agroalimentaria, cooperativismo agroalimentario, cadena alimentaria e iniciativas de diversificación rural líder. Al comienzo de mi exposición he expuesto los datos estadísticos relativos a la industria agroalimentaria de Castilla y León, que ocupa la tercera posición en cifra de negocio respecto al conjunto de comunidades autónomas de España. El carácter estratégico de la industria agroalimentaria de Castilla y León no reside únicamente en el hecho de ser un pilar básico de la industria en general y la industria manufacturera de forma particular, sino que también obedece a su condición de inestimable elemento de desarrollo territorial. Por este motivo, continuaremos con un apoyo específico a este sector en lo que resta de legislatura. En concreto, en el periodo 2023-2027, destinaremos a la industria agroalimentaria, incluyendo medidas destinadas al sector vitivinícola, un total de 234 millones de euros. Destaca la ayuda a las inversiones en transformación, comercialización y o desarrollo de productos, dotada con casi 104 millones de euros. Entre otras medidas, les anuncio que publicaremos este año la convocatoria de ayudas a las inversiones en acuicultura y para la transformación y comercialización de productos de la pesca, por un importe de 9,15 millones de euros, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Con ello, pretendemos impulsar a un subsector de nuestra industria agroalimentaria, el del pescado, pequeño en comparación con los sectores más tradicionales, pero que está creciendo en los últimos años. Su cifra de negocios en el año 2022 superó los 298 millones de euros y aporta el 1,5% del total del empleo de la industria agroalimentaria regional. También vamos a publicar en este año la convocatoria de las ayudas cofinanciadas con el Fondo Europeo de Transición Justa a las inversiones que realice la industria agroalimentaria para la transformación y comercialización de productos. Realizaremos dos convocatorias de ayudas, una dirigida exclusivamente a pequeñas y medianas empresas y otra para grandes empresas. El importe global de ambas asciende a casi 15 millones de euros. Uno de los objetivos de este Fondo de Transición Justa es ayudar a los territorios que se han visto afectados por el cierre de minas de carbón y de industrias que generan gases de efecto invernadero. Por este motivo, en nuestra comunidad autónoma, las ayudas se aplican en las provincias de León y Palencia. Asimismo, quiero anunciarles que las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones en transformación, comercialización y o desarrollo de productos agroalimentarios con objetivos ambientales, cofinanciadas con el FEADER, serán publicadas este año. La convocatoria tiene una dotación de 14,3 millones de euros. Por otro lado, quiero hacer referencia al compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León en relación con el Plan de la Industria Agroalimentaria. El plan, que será presentado este mismo año, persigue continuar impulsando la tecnificación y la competitividad de nuestra industria agroalimentaria, así como estimular la economía, particularmente la de las zonas rurales en las que se asientan gran parte de estas empresas transformadoras. Los objetivos que persiguen las actuaciones contempladas en el plan serán, entre otras, el fomento del empleo, continuar con el apoyo de las inversiones de las empresas agroalimentarias para, entre otros aspectos, lograr su modernización, mejorar su rendimiento, la transformación digital y el desarrollo de nuevos productos. Sin olvidar la I+D+I de este sector agroalimentario, que viene realizando un esfuerzo notable en este campo en los últimos años. En este objetivo concreto de potenciar la I+D+I, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y su red de centros tecnológicos juega un papel fundamental. Impulsar la formación agroalimentaria y mejorar la promoción y comercialización de los productos agroalimentarios serán otros de los objetivos perseguidos por este plan. Las cooperativas son el modelo a seguir para conseguir un equitativo reparto de beneficios en la cadena de valor. De las de más de 1.100 cooperativas de Castilla y León, 551 son cooperativas agroalimentarias y el resto de explotación comunitaria de la tierra. En total, suman más de 37.000 explotaciones. En la lista de las 10 cooperativas de primer grado con mayor facturación en España, figuran 4 cooperativas de Castilla y León. Los datos de facturación de las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León avalan la importancia de este sector para la economía de muchas zonas rurales y su mantenimiento, pues una de las características de este sector es su ubicación y arraigo en estas zonas. Fomentar el cooperativismo es una de las claves para conseguir el tan ansiado equilibrio entre todos los eslabones de la cadena agroalimentaria: la producción, la transformación, la comercialización y la distribución minorista. Por lo tanto, en lo que resta de legislatura, la actuación fundamental que vamos a realizar es la puesta en marcha del desarrollo de todas las medidas que están incluidas en el Plan Estratégico de Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León 2024-2027, dotado con 23,4 millones de euros. Perdón. Con tal fin, el pasado 7 de agosto, hemos publicado la convocatoria de ayudas para promoción del dimensionamiento del cooperativismo agroalimentario por importe de 450.000 euros. Esta línea de ayudas contempla, entre otras actuaciones, el apoyo a la fusión e integración de cooperativas, la incorporación de nuevos socios, el fomento de la comunicación cooperativa, el servicio de gestión de explotaciones o la creación de nuevos productos y servicios. Señorías, el compromiso de la Consejería con el sector cooperativo va a ser inequívoco. En lo que se refiere a la cadena alimentaria, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, nuestro objetivo es mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria. Y para ello es fundamental la implicación de todos los operadores de la cadena. La finalidad perseguida por el legislador es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario de la comunidad, disminuyendo el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de valor, en el marco de la competencia justa. Para ello, seguiremos realizando estudios de costes de producción de determinados productos que tengan o puedan tener tensiones en el mercado, como la leche de vaca, de oveja o la uva. Con ello, avanzaremos para garantizar una mayor transparencia en los costes de producción y, en consecuencia, en la formación de precios. En todo caso, la Consejería seguirá realizando la necesaria vigilancia y control del cumplimiento de la legislación relativa a la cadena alimentaria. Por otra parte, impulsaremos la aprobación y publicación del decreto que regula la venta directa de productos agroalimentarios de Castilla y León. Esta norma tiene como finalidad permitir la compraventa de pequeñas producciones alimentarias locales que se realicen bajo la forma de venta directa, venta en circuito corto o en red agroalimentaria rural. Asimismo, se abordará una nueva regulación en materia de artesanía alimentaria a través de un nuevo decreto por el que se regula la artesanía alimentaria en Castilla y León. Con la nueva regulación se simplificarán y agilizarán los trámites administrativos relacionados con esta figura de calidad, adaptando la regulación vigente de artesanía alimentaria a las nuevas necesidades demandadas por el sector y los consumidores. En relación con la iniciativa LIDER, seguiremos avanzando en la implantación del nuevo periodo PEPAC 2023-2027. El importe con el que contarán los grupos de acción local en este periodo asciende a la cifra de 98 millones de euros. Actualmente, la mayoría de los grupos han presentado sus procedimientos de gestión y gran parte de ellos, 39 de los 44, se han aprobado, por lo que estos grupos ya pueden publicar sus convocatorias de ayudas. Además, como ya he señalado, se ha sometido a dictamen del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 la ampliación de la dotación económica asignada a la medida LIDER en 2 millones de euros, alcanzándose un importe total en dicho periodo de 173 millones de euros. También, en fechas próximas, se entregarán los premios LIDER, que, como saben, pretenden poner en valor y visualizar las oportunidades que ofrece el medio rural como una realidad con identidad propia. Se han recibido las candidaturas en todas las categorías establecidas. En lo que se refiere al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, se trata, como sus señorías saben, de un ente público adscrito a la Consejería, que tiene como objetivo potenciar el sector agrario de Castilla y León y su industria de transformación. En esta etapa, tengo intención de potenciar su labor e incentivar la tarea que desarrolla el ITACIL. Las actuaciones del Instituto se centrarán en torno a tres ejes: calidad y promoción alimentaria, investigación y tecnología agroalimentarias y las infraestructuras agrarias. La promoción de nuestros productos de calidad es una de las actuaciones fundamentales que se promueven desde el ITACIL. La generación de valor de los productos vinculados a nuestro territorio mediante el fomento de producciones de calidad es un factor de crecimiento y desarrollo, especialmente ligado a nuestro medio rural. Desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, daremos un firme apoyo al sector agroalimentario de Castilla y León para mejorar su posición competitiva en el mercado nacional. Y, además, quiero añadir que es mi intención potenciar, proteger y fomentar todas las figuras de calidad de nuestros productos, así como dar un importante impulso a la marca Tierra de Sabor. Como saben, la marca Tierra de Sabor cuenta en la actualidad con cerca de 6.000 productos autorizados, pertenecientes a todos los sectores y elaborados por casi 900 industrias, la mayor parte de ellas pymes y micropymes, asentadas en el medio rural. Asimismo, las marcas de calidad diferenciada, denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas son auténticos emblemas del inmenso patrimonio agroalimentario regional y sólidos pilares sobre los que construir la estrategia de diferenciación de nuestras producciones. Por ello, tenemos intención de presentar la nueva estrategia de Tierra de Sabor a nuestro sector agroalimentario y comenzar con su despliegue a la mayor brevedad. Es un planteamiento estratégico que se asienta en varios pilares fundamentales, entre otros, el territorio, los alimentos de calidad y la gastronomía, factores únicos que diferencian las producciones agroalimentarias de la comunidad del resto de nuestros competidores. Alineados con estos pilares, se establecen grandes objetivos que giran en torno al conocimiento y el valor de la marca de garantía Tierra de Sabor y de todas las figuras de calidad diferenciada de Castilla y León, con el fin de incrementar su notoriedad dentro y fuera de nuestro territorio. Trabajaremos para incrementar el valor de estas figuras, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, que suponen una buena parte del sector agroalimentario de la comunidad y que afectan a más de 17.000 explotaciones y más de 1.200 industrias alimentarias. Actualmente contamos con 70 figuras de calidad diferenciada y esto ya nos sitúa como referente a nivel nacional. Pero, además, trabajaremos en el registro de otras 8 indicaciones geográficas de calidad de Castilla y León en diferentes fases de tramitación. Especial mención merece también la producción ecológica. Actualmente son más de 2.000 los productores en nuestra comunidad los que realizan este tipo de prácticas en una superficie en torno a 115.000 hectáreas, como ya les había mencionado. En este sentido, de forma inmediata, iniciaremos los trabajos para establecer un segundo plan estratégico de la producción ecológica de Castilla y León 2025-2027, que presentaremos el año que viene. Por último, y no por ello menos importante, intensificaremos las tareas de control tanto a los productos adheridos a Tierra de Sabor como al conjunto de alimentos amparados por figuras de calidad diferenciada, con la meta puesta en evitar los incumplimientos en el uso de estas marcas o los usos indebidos de las mismas por parte de empresas no autorizadas. No podemos permitir que unos pocos arruinen el trabajo y el esfuerzo de una mayoría que apuesta por la calidad. Con esto, señorías, han quedado expuestas nuestras prioridades, nuestros objetivos y nuestros compromisos en materia de calidad y promoción. En cuanto a las actuaciones en materia de investigación, desarrollo e innovación, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y su red de centros tecnológicos colaborará con las universidades y otros centros de I+D+I en un sistema abierto y que dé respuesta a las necesidades, problemas y demandas del sector. Esta investigación agraria persigue objetivos, muchos de los cuales ofrecen resultado a largo plazo. Sería el caso, por ejemplo, de la obtención de nuevas variedades adaptadas a las condiciones climáticas de nuestra comunidad, la adaptación de nuevos cultivos en otras regiones, la recuperación de cultivos leñosos tan importantes como el viñedo o los frutos secos. Entre otras muchas actuaciones, también se realizan ensayos ganaderos para hacer más competitivas nuestras explotaciones y dar una respuesta lo más inmediata posible a través de la innovación a nuestras empresas. Mi compromiso es impulsar la red integral de centros y unidades tecnológicas agrarias y agroalimentarias de Itacil al servicio del sector, que ahora es más necesario que nunca en el contexto geopolítico existente. Para todo ello, pondremos en marcha las siguientes actuaciones. Los sistemas de conocimiento e innovación agrícolas son el conjunto de la organización y la transmisión de conocimientos entre personas, organizaciones e instituciones que usan y producen este conocimiento para utilizarlo en la agricultura y los ámbitos relacionados. Las características y bondades más importantes que aportan los AQIs son la innovación y mejora continua del grupo, la colaboración y redes de contacto con otros profesionales, productores, investigadores y técnicos del sector, el acceso a recursos y formación a través de talleres, seminarios, cursos de formación y jornadas técnicas, y el apoyo a la solución de problemas. En definitiva, no se trata de un nuevo sistema de transferencia, sino que el propio sector agroalimentario es el motor de la I+D+I y el receptor de los resultados desde dentro. Por otro lado, acabamos de publicar una convocatoria que busca aunar el empleo de nuestros centros tecnológicos en beneficio de las necesidades de las empresas agroalimentarias y captar talento investigador que trabaje en la comunidad. Cuentan con una importante financiación de hasta el 80% de los costes del proyecto, para un periodo de 4 años de duración máxima, con fondos propios de la Junta de Castilla y León. Además, y visto el éxito de nuestras últimas jornadas, mi intención es que Zamadueñas siga siendo un lugar de referencia para agricultores y empresas del sector. Por ello, seguiremos celebrando diversas jornadas en la siguiente campaña agrícola que ya hemos iniciado. Quiero hacer una especial mención al proyecto Ritech Pan, Plataforma Agroalimentaria en Red, financiado dentro de la convocatoria Ritech, impulso a redes territoriales de especialización tecnológica, que yo misma promoví en mi anterior etapa al frente de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Cuenta con un presupuesto de 27 millones de euros de fondos europeos Next Generation, con la participación de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Su objetivo es la creación de una plataforma transversal de inteligencia artificial aplicada al sector agroalimentario. Con la nueva plataforma se establecerá un sistema interregional de negociación y transparencia de los productos alimentarios, lo que permitirá eliminar las asimetrías de información en la comercialización de los productos. La licitación de estos trabajos se ha publicado este mismo mes de septiembre en el Diario Oficial de la Unión Europea. Además, se va a realizar una densificación de la red GNSS de Castilla y León para mejorar la redundancia de las estaciones. Y también potenciaremos la herramienta digital Satibum, que permite a agricultores y asesores monitorizar y tomar decisiones sobre las parcelas agrícolas. Otro de los ejes de actuación del ITACIL se centra en las infraestructuras agrarias. Seguiremos apostando por las líneas que revierten en una mejora de la productividad y competitividad de las explotaciones, dentro de las cuales se encuentra de manera prioritaria las actuaciones de modernización y nuevos regadíos. Hay que dar un impulso definitivo a las infraestructuras del programa de reforma agraria para ejecutar los compromisos del periodo de programación de los fondos europeos del PDR 2014-2024, cuyo plazo finaliza en el año 25, y comenzar con las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de la PAC 23-27. La ejecución de las actuaciones previstas en estos programas se centra en la modernización integral de regadíos, la transformación de regadíos y las actuaciones ligadas a reducir los costes energéticos en los regadíos mediante la implantación de energías alternativas fotovoltaicas en los regadíos modernos. Se ha demostrado que estas actuaciones mejoran la eficiencia del uso del agua y reducen los costes energéticos del riego por aspersión, con ahorros de agua que pueden cifrarse en torno a un 20-30%. A todo esto, hay que sumar la mejora medioambiental producida al reducir la contaminación difusa, estimándose un ahorro de fertilizantes en torno al 20%. Por ello, es prioridad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural incrementar la inversión en este último periodo de legislatura para finalizar el plazo de esta programación y cumplir con los objetivos de esta legislatura, asumidos por nuestro presidente, para llegar a las 30.000 hectáreas de regadíos modernizados. En lo referente a las modernizaciones, me comprometo a adjudicar este año las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo, con 4.000 hectáreas, Ribera Alta del Porma, con 4.600, y Margen Izquierda del Porma, con 4.800 en la provincia de León. Canales del Bajo Carrión, con 6.600 hectáreas en Palencia. Y trabajaremos para adjudicar también la modernización del Canal de San José, sector 1 en Zamora, con 1.100 hectáreas. Todas estas actuaciones suponen una inversión del ITACIL de 86 millones de euros, con los que se modernizarán 21.225 hectáreas. Seguiremos trabajando para poder iniciar cuanto antes las modernizaciones de las zonas que se encuentran pendientes de la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio: Canal de Villadangos en León, Canal del Pisuerga, Palenzuela y Quintana del Puente y Carreón, Saldaña, Villamoronta en Palencia, Canal del Campillo de Buitrago y Canal de Ineseza en Soria. Supondrán la modernización de otras 11.500 hectáreas. Seguiremos dedicando esfuerzos importantes para que el Gobierno de España aporte recursos financieros para desarrollar las más de 50.000 hectáreas que tiene aprobada la modernización. En este sentido, ya he mantenido una reunión con el presidente de SEIASA. Es fundamental que el Ministerio agilice los trámites ambientales que están paralizando las inversiones de modernización y causando un perjuicio importante para los regantes. Firmaremos un nuevo convenio marco con el Ministerio para el periodo de programación del PEPAC 23-27, en el que se enmarcan las actuaciones de modernización a financiar con fondos de este programa. Sobre las transformaciones en regadío, licitaremos las obras de la zona de Valderas a finales de este año, con las que abordaremos la transformación de 1.000 hectáreas con una inversión cercana a los 19 millones de euros. Además, solicitaremos la convocatoria a la Comisión Técnica Mixta de la zona de la Armuña, en Salamanca, para presentar el estudio de viabilidad redactado por el Instituto Tecnológico Agrario, apostando por la continuidad de la transformación en nuevas fases en esta zona, que están siendo demandadas por los regantes. Respecto de la optimización del consumo de energía en los regadíos, mi compromiso es ejecutar totalmente todas las actuaciones comprometidas, hasta el final de esta legislatura, hasta alcanzar las 80.000 hectáreas demandadas por los regantes. Concluyo ya. Como ven, señorías, muchos e importantes proyectos e inversiones que llevaremos a cabo en este último periodo de legislatura, que afrontamos con una clara vocación por el servicio público y con el objetivo de impulsar un sector tan estratégico para Castilla y León como es nuestro sector agrario y ganadero y la industria agroalimentaria, base para el arraigo de la población y el desarrollo rural de nuestros territorios. Debemos conseguir que la sociedad de Castilla y León se sienta orgullosa de su agricultura, ganadería e industria agroalimentaria y su posición de liderazgo en el conjunto de España. Para ello, ha de reconocerse el trabajo de los profesionales del sector y poner en valor uno de los motores relevantes de nuestra economía. De esta forma, habremos contribuido a afianzar un futuro mejor para todos. No les quepa la menor duda que este equipo trabajará intensamente por ello. Muchas gracias a todos por su atención.